Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicer desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, promueve el conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy les traigo un programa especial sobre el proyecto de América. Este domingo, 9 de enero de 2022, es el aniversario noveno de su creación y puesta en práctica del proyecto de América. Cuando se reunió un pequeño grupo de personas de la disidencia y lograron gestar este proyecto para llevar a la libertad al pueblo cubano, restablecer los derechos humanos y ponerle fin a la dictadura a través de un método no violento de lucha, que es la desobediencia civil o desafío político masivo no violento. También le pueden llamar lucha cívica no violenta porque, aunque la lucha cívica es más amplia porque abarca todos los campos, pero en especial en el proyecto Emilia vamos a trabajar en el campo político para poder lograr esa libertad y llevarla a la máxima esfera de política del Estado. Ese es instaurar entonces el Estado de Derecho que concibimos a través de la Constitución de 1940, que aunque en el proyecto Emilia todavía no está aprobado, porque esa es una cuarta etapa donde se va a discutir todos los problemas políticos que vamos hacia el futuro de la nación cuando se triunfe, pero sí muchas personas están de acuerdo en que restablecer el orden constitucional democrático que fue violentado por la dictadura castrista. Pero cuando se reunieron aquellos líderes gestores, estaba el doctor Oscar Elías Vicer, el licenciado Carlos Manuel Pupo Rodríguez, el profesor José Manuel Lorenzo Pimienta, Alfredo Cepero y Roberto Ascuí. Estos dos últimos viven en el exterior, pero estaban en contacto directo de apoyo y trabajo en este proyecto Emilia. Más que apoyo, es una participación activa directa como emilianistas. Por eso es muy importante de que se conozcan estas personas, porque aunque hubo en los inicios otras personas que apoyaron el proyecto, pero bueno, no tenían la visión concreta como estas que le acabo de mencionar, que es conquistar los derechos humanos, llevar a Cuba la libertad y no evolucionar con la dictadura ni dialogar con ella, sino instaurar el pueblo en el poder, darle la soberanía al pueblo y que éste defina qué tipo de gobierno quiere en unas elecciones libres y democráticas que se presentarán. Pero quisiera recordar a los héroes y mártires del proyecto Emilia, que son también de la nación, entre los que se encuentran en la actualidad como ejemplo de esa idea del proyecto Emilia son los que trabajaron y protestaron en la jornada del 11 de julio, el 11J. Y nosotros queremos recordar a estas personas que fueron asesinadas por la dictadura por orden del tirano títere Miguel Díaz-Canel y que tenemos al joven Lluís Laurencio Tejera de La Guenera, donde fue baleado y perdió la vida. También hay otro joven que se llama Cristian Barrera Díaz, que también en ese tiempo falleció, que le dijeron a los familiares que estaba preso y después apareció ahogado en una playa y enterraron rápidamente sin contar con los familiares ni se le hizo la autopsia y posiblemente sea un asesinato extrajudicial también como lo ocurrido en este de La Guenera. Por eso queremos recordar a estos jóvenes que fueron asesinados durante este periodo que solo estaban exigiendo libertad, estaban exigiendo los derechos humanos para el pueblo cubano, querían mejor bienestar y que toda esta jornada en realidad era para echar abajo la dictadura. Algo muy importante es que el pueblo cubano a través de los años ha demostrado que lo que quiere es un cambio de sistema y no evolucionar con la tiranía. Algunos líderes de la disidencia van por un camino distinto a este del pueblo, pues se ha demostrado a través de la práctica durante estos 9 años de cómo el pueblo ha exigido ese cambio y se demostró principalmente ahí en las acciones del 11J, de que el pueblo pidió que abajo la dictadura y libertad. Eso es una muestra de que el proyecto Emilia estaba bien enfocado y que se fortaleció con todas estas acciones, donde pudimos ver que la población sí quiere lo mismo que nosotros buscamos, y por eso tenemos que trabajar para organizar a todo ese pueblo para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado de la liberación del país de una tiranía soberbia y cruel. También dentro del proyecto Emilia, como les decía, tenemos ya personas ya directas que trabajaron con nosotros, que fueron líderes y se destacaron muchísimo y participaron en muchas actividades y fueron muchas veces prisioneros, golpeados, incluso en el caso de uno estuvo en las cárceles. Y tenemos el caso de Julián Enrique Báez y José Manuel Leal Corrales, que fueron activistas activos dentro del proyecto Emilia y por razones que no conocemos, que sospechamos quizás que sea un asesinato extrajudicial, pero no tenemos todas las pruebas, murieron sin saberse el porqué, aunque en algunos casos le pusieron el diagnóstico, como ustedes bien saben, que ponen el diagnóstico que ellos quieren, pues son los dueños de la salud pública y de los que hacen y tienen controlado a los médicos o que hacen los certificados de esto de defunción. Pero bueno, nosotros todavía no estamos contentos con esos diagnósticos y pensamos que quizás haya una mano asesina detrás de toda esta situación y hasta que no estemos en libertad y se haga una autopsia por una comisión independiente, no dejaremos de la sospecha de que fue un asesinato extrajudicial. También en esta jornada del 11 de julio, donde el pueblo cubano hizo una rebelión popular que terminó en estallido social, tenemos personas de nuestro proyecto que están líderes, que están presos, principalmente ahí de San Antonio, que tenemos coordinador general del Partido Unión por Cuba Libre, que es uno de los líderes gestores del proyecto Emilia, Carlos Manuel Pupo, y en este caso es un anciano, una persona ya casi con 70 años, 67 años tiene, y lo tienen, han abusado con él, dándole palizas, torturas en las cárceles. Y también dentro de estos prisioneros del proyecto Emilia, que han trabajado en el proyecto Emilia, tenemos de San Antonio de los Baños también a Josep Pereira Moreira, Andy Rodríguez, Joel Álvarez Rubiera, Joel Álvarez Rubien de San Antonio también, Enrique Mustelier Sosa de Guantánamo, Jordi García, Jovel Servila, ambos, estos dos últimos de Guantánamo, Alexander Díaz Rodríguez Artemisa y Roberto Ferrer de La Guinera. Durante la jornada esta de protesta popular, muchos del proyecto Emilia participaron. Tenemos algunas cifras que son alrededor de un poquito más de media centena de personas que participaron en estas actividades, pero como aún están los juicios, no queremos hablar detenidamente de estos casos hasta que se defina bien la situación legal en que están estas personas. Pero sí sabemos que, ejemplo, un grupo de estos de los que están detenidos ahí en San Antonio de los Baños salieron semanas antes dando calderazos protestando por la situación grave que se estaba presentando en la pequeña ciudad de San Antonio. Y por eso sabemos que todo este trabajo del proyecto Emilia ha dado su fruto por que hemos trabajado durante estos 9 años en alimentar al pueblo para que conozca que son los derechos humanos, que cosa es la libertad, porque esto es una tiranía, porque tenemos que luchar. Y lo importante de este proyecto Emilia es que nos da un método para luchar y nos da una legitimidad, porque está amparada en la lucha contra una tiranía, que en el caso de Cuba es la tiranía del Partido Comunista de Cuba, que ha usurpado y subyugado al pueblo cubano, usurpando los poderes del Estado, secuestrando el país y esclavizando a la nación cubana. Del mismo modo y en el mismo lugar de importancia es la existencia de la Constitución de 1940, aunque suspendida a la fuerza y no de derechos, aunque conserva su vigencia y es ella la que declara que el régimen castrista es una dictadura, o sea, el sistema castro socialista, no cumplió los pasos constitucionales para abrogar esta Constitución, especialmente el título 19, artículo 285, 286, donde ahí describen cómo se debe hacer los cambios constitucionales en el país para que sea un proceso legal. Le voy a leer el 285 para que ustedes comprendan y nos dice: la Constitución solo podrá reformarse, refiriéndose a la Constitución de 40, dice, por iniciativa propia o por iniciativa del Congreso. Pero vamos a ver esto de iniciativa propia del pueblo, mediante presentación al Congreso de la correspondiente posición, suscripción ante los órganos electorales por no menos de 100.000 electores que sepan leer y escribir, y de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo y dentro de unos 30 días subsiguiente votará sin discusión la ley procedente para convocar a las elecciones de delegados o a un referéndum. O sea que si el pueblo recogía esa firma, el Congreso tenía que aceptar ya esa situación y seleccionar los delegados dentro del pueblo, no del Congreso, y llevar la votación toda esta situación que se plantea, a un referéndum o consulta. Sin embargo, sabemos que todo esto fue arbitrario y se impuso violentamente la Constitución de 1976 sin contar con el pueblo. Usted bien sabe que desde el 1 de enero, desde el 7 de febrero de 1959, se hizo la ley fundamental de Castro. Y ahí, bueno, no quitaron la Constitución, pero violaron casi todos estos artículos de la Constitución del 40, especialmente este que le hablé, y bueno, ya impusieron su tiranía desde el principio y comenzaron a fusilar, a encarcelar y a desterrar y a confiscar todo la propiedad privada. Entonces, por eso nosotros sabemos que es una tiranía, porque no solo por la forma en que trata al pueblo, de forma déspota, de forma que subyuga a la población, que coarta las libertades, y vivimos una sociedad de miedo, no solo por eso, sino por la misma Constitución del 40, que los que están en el poder dijeron que la iban a defender y que la iban a poner en práctica, y sin embargo hicieron lo contrario. Pero para nosotros poder desarrollar todo este trabajo del proyecto Emilia, desarrollamos unas etapas que son documentos que son adjuntos al proyecto Emilia, donde las etapas nos especifican qué trabajo debemos hacer en el proyecto Emilia. Y en ellas nos dice que la etapa 1 es desarrollar acciones de comunicación a los ciudadanos con el fin de alcanzar conocimiento del proyecto. La segunda etapa es lograr una considerable organización de trabajo que le facilite la recolección de rúbricas de apoyo al proyecto. Tercera etapa, impulsar estrategias para la formación de una convención de personas destacadas en el proyecto y progreso del proyecto, que permita conciliar una organización cívico-humanitaria de trascendencia en la nación. La etapa cuarta es fomentar el encuentro de convergencia de ideas políticas, ideológicas, económicas, que definan un programa a desarrollar en el país. La etapa cinco, consolidar la estructura del proyecto Emilia, puesta en práctica del programa diseñado en la etapa anterior. La etapa sexta y última, dar comienzo a un periodo de tránsito hacia la consolidación de la democracia y la libertad en nuestro país. Como ustedes ven, son cosas sencillas, pero que tienen una visión profunda de lo que nosotros queremos hacer. Por eso el proyecto Emilia no solamente es un manifiesto de libertad, un manifiesto que busca la democracia, sino que a la vez es un plan de trabajo para llevar a la práctica lo que queremos nosotros como activistas del proyecto Emilia y sus líderes. Y sabemos que en el trabajo este proyecto Emilia está, como le dije, estas etapas, y en el mismo documento, es buscar el pueblo. Es la primera que tenemos que hacer nosotros, buscar el pueblo. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para que la gente sepa cómo luchar, la gente tenga confianza en sí misma y tenga actitudes para resistir, porque no estamos entrenados para luchar contra una tiranía como se entrenan los militares que van a la academia, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como activistas de este proyecto: enseñarle al pueblo todas estas cosas, métodos de lucha, y cómo tenemos que resistir para poder echar abajo una tiranía que se puede prolongar durante mucho tiempo. Lo otro es fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido, se debe también hacer una fuerza de resistencia interna, o sea, tenemos que crear un gran movimiento con todas estas ideas para echar abajo a la tiranía y desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Y eso es el proyecto, Emilia. Por eso son las etapas. Ahora estamos en la primera y la segunda, que es recoger firmas y dar a conocer, organizar, pero el objetivo es llegar crear ese gran movimiento de resistencia interna y en la cuarta etapa, cuando ya estemos bien fortalecidos, bueno, todo el que desee participar en el futuro del país junto con el proyecto Emilia y echar primeramente abajo la dictadura para después poner en práctica todas estas ideas, serán invitados, están invitados desde ahora, pero en ese caso es para discutir qué vamos a hacer en ese periodo de tránsito, que ya tenemos muchas consideraciones legales, económicas, sociales, deportivas, en todos los campos del saber humano no han ofrecido ideas en muchas personas. Por eso nosotros nos guiamos mucho por el proyecto Emilia, porque es un símbolo de libertad para el pueblo cubano, y en él lleva el nombre de una de las destacadas cubanas, que es Emilia Tupé Tolón, designada en 1950 por el Congreso de la República como la encarnación de la mujer cubana. Recuerden que ella fue la que volvió la bandera, estuvo presa y desterrada por las autoridades coloniales de aquel entonces. La amenazaron y la expulsaron del país cuando estuvo detenida en aquella ocasión. Por eso, llevamos todo este comentario para que conozcan algo encima, porque ustedes pueden consultar la página del Proyecto Emilia, donde está todo bien descrito y poder definir tal situación. El tiempo no nos alcanza para hablar de todo el proyecto en esta ocasión, porque queremos comentarles de un trabajo que hice recientemente para un periódico de habla inglesa norteamericano, y ahí queremos llegar al pueblo estadounidense para que conozca todas las dificultades del pueblo cubano y nos apoye desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de solidaridad, para que no evitar este derramamiento de sangre que quiere realizar, que está haciendo la tiranía de Castro Díaz-Canel, y evitar todo ese baño de sangre, crímenes de lesa humanidad que han hecho en el pasado, pero que siguen haciéndolo en el presente, incluso muchas personas presas injustamente. Y este periódico fue para el periódico de Washington Examination, y se llama 63 años de opresión y de gobierno en Cuba. Este sábado marcó 63 años desde la usurpación comunista de Cuba, 63 años de control totalitario sin las trabas de los hermanos Castro, sus secuaces y sucesores sobre casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. El gobierno se refiere al aniversario de su victoria en 1959 como el triunfo de la revolución o Día de la Liberación. Pero esos títulos son profundamente engañosos. La revolución ha sido todo menos un triunfo para mi nación. Y en lugar de liberar al pueblo cubano, el régimen comunista los ha obligado a vivir como prisioneros en una isla prisión. Las festividades del pasado fin de semana incluyeron los habituales discursos prolijos de los funcionarios del gobierno y las actividades de celebración inducidas por el régimen en las plazas públicas de todo el país. Pero estas expresiones externas de éxito desmienten la realidad de una nación que se está pudriendo por dentro después de décadas de estancamiento económico, subyugación política, desesperación espiritual e intelectual. A veces se dice que las medidas más básicas de la salud de una nación es en sí, cuando se le da la oportunidad, la gente clama por entrar o arriesgar su vida para escapar de ella. Según este estándar, Cuba ha sido un fracaso abyecto desde que los comunistas tomaron el poder. Millones han huido de Cuba de la revolución y muchos miles han muerto tratando de hacer el peligroso viaje a la Florida a través de las traicioneras aguas infestadas de tiburones, a menudo en endebles basas rústicas. El hecho de la década de Cuba no muestra un signo de disminuir. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 838 cubanos en el mar en el año fiscal del 2021. Un gran aumento con respecto al 2020. Desde octubre, otros 410 cubanos han sido interceptados tratando de hacer el viaje de 90 millas hacia una vida mejor en Estados Unidos. Además, decenas de miles de cubanos reciben refugio en los Estados Unidos cada año como refugiados políticos. Se ven obligados a huir por desesperación, desesperación por dejar atrás un sistema de gobierno que sofoca las oportunidades y reprime el espíritu humano, y se ha impacientado con la idea perpetuada más recientemente por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel de que si esperan las reformas se llevarán a cabo gradualmente. Los cubanos conocemos la verdadera naturaleza del comunismo. Hemos vivido durante años, sabemos que no es capaz de crecer ni de mejorar, de reformarse ni de evolucionar. Es irredimible y no se producirá una reforma real hasta que Cuba se libere de ella. Los cubanos necesitan no es una reforma del viejo modelo comunista, sino un renacimiento hacia una democracia verdaderamente libre. La desesperación, la desesperanza, el deseo de recuperar nuestra nación de sus captores provocaron una histórica protesta del 11 de julio, cuando miles de cubanos en toda la isla tomaron las calles para reclamar la libertad. Las protestas fueron impulsadas por las crecientes conciencia de los cubanos comunes de que solo una Cuba libre puede florecer. Los funcionarios cubanos y los medios de comunicación estatales culpan el embargo comercial estadounidense de todos los males de la sociedad cubana. Recientemente, Díaz-Canel culpó el embargo, al que se refirió como genocida, por las condiciones que llevaron a las protestas del 11 de julio. Culpar de la privación económica de Cuba al embargo estadounidense también es común entre los progresistas estadounidenses y algunas instituciones internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero dentro de Cuba, la práctica de culpar al embargo se ha convertido en una especie de broma entre la gente común. Si alguien no se presenta a trabajar o llega tarde a una cita, puede decir en broma que el embargo o bloqueo lo retrasó. En resumen, los cubanos no lo compran. Una razón es que el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba tiene muchas excepciones que incluyen alimentos, medicinas, suministros médicos, productos agrícolas y suministros humanitarios. Y también hay muchas otras excepciones. Por ejemplo, Cuba importó pollo estadounidense por valor de más de 120 millones de dólares en los primeros 6 meses del año 2021. Además, Cuba es libre de comerciar con los otros 193 países del mundo y lo hace ampliamente. España e Italia son socios comerciales importantes y Cuba ha desarrollado fuertes lazos comerciales con los regímenes rebeldes que controlan China, Rusia y Venezuela. Las sanciones estadounidenses no están causando los problemas de Cuba y, lo que más importante, no justifican las duras restricciones que imponen las autoridades cubanas a las libertades civiles de los ciudadanos cubanos. Cuba es pobre no porque Estados Unidos no quiera comerciar con ella, sino porque está encadenado a un modelo económico marxista, a un sistema político autoritario que está moralmente en bancarrota, porque es una dictadura que acaba con la libertad de expresión, la libertad política, los derechos humanos y las oportunidades económicas, porque es una empresa sin alma cuyo único principio animador es el instinto de control. El gobierno cubano seguirá señalando el embargo comercial estadounidense como la fuente de su problema y exigiendo su levantamiento. Pero solo cuando se levante el bloqueo interno impuesto al espíritu del pueblo cubano, los problemas que aquejan nuestra nación comenzarán a desaparecer. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error
aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos, se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces, se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucaros.